En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Estamos hoy conversando con el profesor José María Galli, que ha estudiado psicología social y ha sido elegido recientemente vicedecano de la Facultad de Humanidades. Si la gente quiere llamar para comunicarse con la Bruja de las Palabras, ¿cómo puede hacer, Nadia?
Bien, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden marcar al 42 22 781, 42 22 781, o nos pueden mandar un mensaje de texto al 155 236 118.
También estamos en Facebook, que se llama La Bruja de las Palabras, y también a través de correo electrónico, que lo tenemos abierto.
Sí.
¿Cuál es?
labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Ah, es re difícil.
Muy difícil todo.
Seguimos charlando con José María Galli. En el bloque que viene ya comenzamos a hablar del tema de la sentencia de ayer de los delitos de lesa humanidad. Profesor José María, hace un rato me decías que muchos chicos llegan a la facultad y ni siquiera entienden el lenguaje. ¿Qué te parece si hacemos acá, para mucha gente que nos escucha, anda a saber desde dónde, un caso, un ejemplo de cómo sería una clase?
No, lo que te puedo dar es relatar qué fuimos haciendo nosotros, cómo nos fuimos dando cuenta de ese problema, cómo nos fuimos equivocando en algunas de las interpretaciones que hacíamos y cómo luego fuimos corrigiendo nuevamente sobre nuestros pasos. Cuando nos dimos cuenta que era casi unánime, o por lo menos muy numerosa, la cantidad de estudiantes que no entendían el lenguaje, aplicamos, nosotros además de esos trabajos prácticos tenemos los talleres de elaboración de texto, donde los chicos tienen que leer y luego con auxiliares alumnos, o sea, estudiantes en esa época, bueno, ahora se llaman adscriptos, gente de más o menos su edad, pero un poco más avanzados en la carrera, le ayudan en el estudio. Entonces, uno de los instrumentos que tratamos de aplicar era la creación de un glosario que consiste básicamente en que los estudiantes nos dijeran qué palabras no entendían y que colectivamente se lo fuera buscando en ese taller, luego se elaborara en el trabajo práctico y el profesor tomara esas palabras que no se entendían para poder explicar. En nuestras cabezas estaba la idea de que los estudiantes iban a preguntar por palabras que tenían que ver con los contenidos específicos de la materia, como por ejemplo, qué quiere decir instinto, qué quiere decir necesidad, qué
lúdico,
quiere decir praxis.
Onírico.
Bueno, claro, cosas de la psicología social. Sucedió que el 50% y en algunos casos particulares más, había mayor cantidad de palabras como heterogéneo, sutil, implícito, que nosotros considerábamos los docentes parte del lenguaje, entre comillas, común. Ese lenguaje común o corriente para nosotros docentes no era entendido por nuestros estudiantes. Por eso, como te decía antes, explicábamos las palabras difíciles con otras palabras difíciles. En definitiva, muchos estudiantes decían, es como si estuviera en otro mundo, como si me hablaran en otro idioma, me sentía un estúpido y a veces tenía ganas de salir corriendo. Todas estas son frases textuales de encuestas, cuestionarios o entrevistas que nosotros fuimos realizando. Entonces nos dimos cuenta, empezamos a investigar, y en ese seguimos en esto, cuál era el origen social de esos estudiantes y además cuáles eran las actividades que tenían que ver con las cuestiones simbólicas, digamos, y dentro de eso lo del lenguaje. Bueno, nos encontramos que en algunas carreras más, en otras menos, pero por ejemplo, en la carrera de Educación para la Salud, el 60 y pico de los padres no habían terminado el secundario. O sea, no se habían ni siquiera planteado el ir a una educación posterior a la secundaria, o sea, profesorado, universidad, lo que sea. Gran parte de esos, a veces un poco menos del 50, ni siquiera habían terminado la primaria. De manera que nos empezamos a dar cuenta, ya con datos concretos en la mano, cuál era el salto que tenían que producir esos estudiantes. Luego empezamos a preguntarle en el sentido de cuál era la actividad cultural o simbólica más cercana a lo que sería dado en llamar la cultura académica.
Porque como suponete escuchar documentales o el canal Encuentro.
Bien, hicimos preguntas concretas, como por ejemplo, ¿cuál es el último espectáculo al que asististe? Bueno, las respuestas son que las más numerosas es que los espectáculos, por ejemplo, ahora los que hemos tomado en encuestas ahora del primer cuatrimestre, es que los estudiantes, la mayoría, refiere espectáculos vinculados al carnaval o recitales de tipo folclórico o consideran un espectáculo, por ejemplo, el cumpleaños, un cumpleaños familiar o un casamiento familiar. Esto, que puede mover a risa en algún intelectual, en realidad es un espectáculo y nosotros partimos de respetar cuáles son la verdadera cultura que esos estudiantes tienen, porque no es que no tienen cultura, tienen desde ya. Si nosotros vamos a la definición de cultura como toda producción humana y como todo trabajo simbólico, como decía muy bien una auxiliar alumna nuestra, dice, bueno, yo... Parte de la cultura es la comida. Dice, yo puedo hacer muy bien un locro, pero eso no me sirve para poder hablar con un profesor o encontrar las palabras adecuadas para expresarme.
¿Y algo acerca de la televisión también encuestaron?
Sí, lo que encontramos es que los chicos, primero, hay un acceso a internet, al chat, etcétera, mucho mayor de lo que nosotros nos imaginábamos, aun cuando en su casa no tengan una computadora. Y ahora, bueno, las últimas dos promociones ya vienen con su
netbook.
PC, el netbook de Conectar Igualdad, entonces con eso ya hay más facilidad. Yo tenía personalmente la idea, a mí me ayudó muchísimo el cine para pegar ese salto cultural cuando recién llegué a La Plata, de un lugar del interior, hijo, como decía recién, hijo ferroviario, gente que no había terminado la secundaria, el cine me ayudó porque te da una visión viendo mucho cine de eso. Los chicos ven cine, contra mi opinión, ven otras películas diferentes a las que yo me podía creer necesarias, pero una gran cantidad de ellos se inclinan por las películas de comedia o de terror. Y el problema es la lectura. La última lectura, así como preguntamos el último espectáculo, la última película, preguntamos por el último libro. Y en el último libro aparecen, al principio nos llamaba la atención, el Martín Fierro, la Ilíada, el Quijote de la Mancha, y cuando entramos a preguntar eran libros que habían rendido su última materia en secundario.
Obligatoriamente.
Bueno, eso no lo decían, pero aún respetuosamente, pero la habían leído por una cosa totalmente forzada. Eso crea muy serios problemas en la interpretación del lenguaje escrito y ahora estamos tratando de buscar cuáles son las formas, desde la comedia, de la cosa audiovisual, o sea, del cine, comedias, películas de terror, que puedan ayudar a la reflexión, a la cosa más profunda, porque no todas las comedias son pasatistas, ni todas las películas de terror son estúpidas, digamos, hay un montón de cosas que pueden transmitir contenidos que ayuden incluso al pensamiento lógico, a la reflexión.
Pero veo que hay un espíritu en ustedes que no es el de antes, qué brutos los chicos, sino qué puedo hacer yo para acercarme a ese chico y para hacerle el camino más llevadero.
Para decírtelo directamente y con mucho respeto por algunos colegas que repiten eso de que los chicos no leen. El decir que los chicos no leen es como decir que ahora hace frío o que está lloviendo, digamos. Eso no resuelve absolutamente nada. El problema está es cómo uno resuelve, partiendo de que nosotros somos una universidad estatal y que los problemas, no podemos decir, son problemas del secundario. A nosotros nos paga el pueblo argentino con riqueza producida por el pueblo argentino, que en su inmensa mayoría, esos que producen riqueza, no llegan a la universidad. Y nosotros somos responsables de que sus hijos, lleguen como lleguen, puedan terminar la universidad.
Hacía mucho que no escuchaba que los pobres son los que producen riqueza, José María.
Bueno,
gracias por decirlo.
No, bueno, acá las chicas me habrán escuchado porque tengo una cosa, ya como viejos somos reiterativos. En la primera clase siempre decimos, los albañiles que levantaron estas paredes, sobre todo los obreros que cortaron esa madera para hacer el pizarrón, o hicieron los carpinteros que hicieron esta mesa, etcétera, no han venido a la universidad. Y son pocos los hijos que llegan a la universidad y sobre todo se mantienen, y aún menos los que terminan. Eso es una realidad en este país.
Y mucho más los que nos han posibilitado comer hoy, por ejemplo.
Exacto, exacto.
Y acercarnos y vestirnos a la comida
y demás. Generalmente eso hay una escisión. Bueno, eso es una enajenación, porque la idea que uno, la esencia de la enajenación es eso, que cuando uno ve un auto de lujo, piensa en el que va a usar el auto de lujo, o una casa lujosa, piensa el que vive adentro de esa casa lujosa, y nunca piensa en el albañil que la construyó, y a lo mejor ese albañil tiene que vivir en una casa muy precaria, o en el obrero que hizo el auto que tiene que andar en bicicleta o en moto.
Así que ustedes en la universidad trabajan para el que produce la riqueza para todos, digamos, ¿no?
Pero no solamente que debemos, por lo menos esa es la convicción de nuestra cátedra, y la convicción de muchos compañeros y colegas docentes, sino que en esta gestión que está a cargo de la Facultad de Humanidades en este momento, nosotros tratamos de que la mayor cantidad de estudiantes accedan a la universidad, se mantengan en la universidad, existen las becas, como acá decían las compañeras, desde mi punto de vista todavía eso es muy insuficiente, pero el tema de fondo, para ir redondeando, es que las dificultades para mantenerse en la universidad una vez que se accedió con este ingreso irrestricto, no son solo económicas. No es solo el pasaje, no es solo el dinero para la fotocopia, sino que hay una serie de ideas que hacen a la propia identidad del sujeto. Porque el lenguaje con el que yo me expreso y con el que yo escucho y entiendo o no entiendo, tiene que ver con la esencia de quién soy. Si yo no entiendo absolutamente nada y sé que me están hablando en idioma castellano, tengo que tener un estudio muy profundo de que ese lenguaje también es un instrumento de dominación. Los que dominan hablan en difícil, como dicen vulgarmente los chicos o en los sectores populares, dicen, el hablar en difícil es parte de la distinción de los que dominan.
Y supongo que ahí hay que sumar también la gestualidad,
todo,
los modos
todo
de estar, cuándo callarse, cuándo hablar. Eso también es un manejo.
Por supuesto, cuando esto de la distinción es aquel que se pone determinado tipo de zapatos o determinado tipo, qué sé yo. En la facultad nuestra nadie va de saco y corbata. La corbata es un símbolo de distinción. Alguien trata de marcar algo.
Y hasta te mira de un cierto modo y maneja los tiempos de un cierto modo, el que viene de arriba y el que viene de abajo.
Exacto, porque como ustedes sabrán, que son profesionales de la comunicación no es solamente un problema de la palabra hablada. El gesto, la mirada...
la práctica social.
Exacto.
La posición,
la posición, la actitud. Hay gente que estudia esto en algo que se llama proxemia, que tiene que ver con la proximidad que yo me pongo, la distancia que me pongo respecto al cuerpo de mi interlocutor. Es totalmente diferente. Y hay un autor que dice, hay gente que ha estudiado el lenguaje como si el lenguaje fuera solo un instrumento de comunicación tan neutro como este micrófono. Y el lenguaje no es neutro. El lenguaje es un instrumento de dominación, y las palabras que yo elijo para hablar, el ritmo que le doy a la forma en que me expreso, el tono que le doy y la forma que miro a mi interlocutor o que no miro a mi interlocutor son, si lo miro de arriba, de abajo, etcétera, etcétera. Eso es parte de esta diferenciación que siempre tratan de crear los que dominan como uno de los tantos instrumentos de dominación más allá del poder económico y del poder militar.
En dos minutos que nos quedan, ¿han pensado y comenzado a desarrollar alguna herramienta para hacer un puente entre estos dos mundos?
Bueno, nosotros uno de los instrumentos que estamos ahora tratando de... que es una cosa que ya tiene varios años, pero que se había desvirtuado un poco en los últimos años, es que nosotros no tenemos un curso de ingreso, pero le llamamos jornadas de ambientación e introducción a la vida universitaria. Eso para nosotros, que dura un mes y medio, 45 días, en realidad es una forma introductoria, pero sobre todo introductoria para los chicos y de ambientación para los chicos, y que los chicos sepan que hay una gestión que está conduciendo la facultad y que hay una cantidad de profesores que no están para expulsarlos, que no, sino que nuestra aspiración es retenerlos. Y el ser buen profesor no es el que desaprueba mucho, sino el ser buen profesor es el que los estudiantes aprenden, sobre todo, lo estiman ese profesor y lo respetan, pero sobre todo que aprenden con ese profesor y pueden seguir.
Y que se sientan acompañados.
No alcanza con estos 45 días. Nuestra idea es, ahora hay una idea de tutorías, para mi gusto todavía demasiado autónoma respecto al estudiante que recién viene de la secundaria. La idea nuestra son talleres de apoyo que duren por lo menos todo el primer semestre, de un apoyo sistemático, coordinado con las materias, que ayude a algo fundamental, que es aprender a estudiar y aprender a pensar, aprender a expresarse oralmente y sobre todo a expresarse por escrito. Estas son cuestiones fundamentales en las que estamos empeñados. Desde ya hay que hacer disposiciones presupuestarias para esto, pero este es un plan concreto que vamos a tratar de culminar hacia fines de este año y poder empezar el año que viene nuevamente con este proyecto.
José María, tenemos que cambiar el tema. Nosotros te agradecemos que hayas estado y te comprometemos a que vuelvas otra vez, porque habíamos planeado hablar de violencia simbólica y esas cosas raras que cuentan en psicología social.
Sí, el tema de si hay más o menos violencia también es un tema en la actualidad, es un tema interesante.
Para otra vez lo dejamos.
Cómo no, muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por acompañarnos hoy.
A tu disposición.
Vamos a dar vuelta a la página rumbo a los dos bloques que vienen, a la parte que falta de la bruja de las palabras, cuando vamos a hablar, como le decía, de un tema muy delicado, muy duro, y además de una importancia histórica que yo creo que no terminamos de tomar conciencia. Tal vez deberíamos alejarnos mucho de Argentina y mirar a aquel extraño país en el que los genocidas son juzgados y condenados. Usted sabe que eso no pasó, creo yo, en ningún otro lugar del mundo. Para que nos vayamos metiendo en este tema tan grave y que nuestras defensas hacen que no lo miremos de frente, quizás porque son temas demasiado duros, vamos a pasar ahora un audio que pasamos en La Bruja hace justo un año, cuando comenzaron estos juicios, cuando fue llamado a declarar Blaquier, un importante empresario de nuestra provincia. Se hizo una gran manifestación y yo hice una selección de los audios. Vamos a escuchar a Raúl Noro, de la organización barrial Tupac Amaru, a Oscar Alfaro, Hilda Figueroa, Hugo Condorí, los tres son ex detenidos, Pablo Pelazo, abogado, Milagro Sala y Tati Almeida, una de las legendarias madres de Plaza de Mayo.
Y como siempre, compañeros, adelante de todo están los pueblos originarios, compañeros. Ellos fueron los primeros desaparecidos de este continente, compañeros, porque los exterminaron para apoderarse de nuestras tierras.
Los organismos de derechos humanos dijeron todo, porque ellos nos dieron clase, no las organizaciones sociales, ellos lograron que Blaquier, que Lemos, los citen, ellos fueron los que lograron, porque estaban en el juzgado, porque se peleaban ellos mismos, porque tocaban puerta, porque por ahí se sentían solos. Nosotros acompañamos simplemente, acompañamos.
en esa larga historia nosotros hoy estamos celebrando que un integrante de ese poder económico, que dos integrantes de ese poder económico del ESMA, está siendo citado por primera vez.
Cualquier compañero humilde que chore una gallina y presente un certificado que está enfermo, pero a patada lo van a sacar de la casa, a garrotazo. Para ahí no hay justificación, para los pobres no hay justificación.
Porque la justicia es rápida para dar respuestas cuando los poderosos se las piden. Pero es muy lenta cuando la gente común como nosotros pide esa justicia. Los perseguidos, los desaparecidos, no tuvieron defensores, compañeros. No tuvieron justicia. Fueron levantados de sus hogares, fueron desaparecidos, fueron torturados. Ellos sí tienen defensores y está bien que así sea.
A mi casa va a buscarme una camioneta de la empresa Ledesma, identificada con el logo de la empresa. Hay alguien que coordinó todo esto. Hay alguien que dijo sí a todo este operativo. Y ese alguien es justamente Lemos y Blaquier, compañeros.
Querían exterminarnos a todos. Pero hoy estamos vivos para dar el testimonio. Porque todavía a nosotros nos suena en el oído. Tenemos en nuestro espíritu la vida de nuestros desaparecidos. Todavía nos suenan en los oídos esos alaridos. Nos suena la tortura. Nos suena la injusticia. Y eso es lo que nos ha mantenido vivos y militando día a día para exigir justicia.
Los responsables civiles no implica solamente que hablemos de gente que no tenía uniforme. Eso implica que hablamos de la gente que se benefició con el golpe, de la gente que lo impulsó, de la gente que colaboró para que hasta hoy ese proyecto económico se pueda llevar adelante como se llevó con el apoyo de ellos.
Y como lo dice Videla, este genocida ahora en los libros que está escribiendo, los empresarios nos pidieron 10.000 desaparecidos más. Entonces, ahora tenemos la cosa clara, compañeros. Porque ellos mismos lo están diciendo.
Los milicos solos no hubieran podido hacerlo si no hubiera sido por el apoyo de los grandes empresarios, de los abogados, de los civiles, en fin, de tantos cómplices que hubo, entre otros, como el de la jerarquía eclesiástica. Yo soy católica, pero no tengo orejeras. Que le caiga el sayo a quien le caiga. La jerarquía eclesiástica fue cómplice.
¡Qué feo es verlo a Blaquier al lado de la democracia! ¡Qué horrible que es! ¡Qué feo! Hay algunos que dicen don Blaquier y nosotros decimos ese hijo de puta que mató a muchos compañeros y a muchos compañeros de pueblo originarios. A ese hijo de puta que tiene que comenzar a rendir cuenta.
Realmente es tan lo fuerte que se está viviendo hoy acá, porque una cosa es leerlo, otra cosa es participar, ver a las miles de personas, de agrupaciones diferentes, pero estamos todas por lo mismo, que exigiendo justicia legal, jamás justicia por mano propia. Así que realmente muy conmovida, porque ¿sabes qué pasa? En cada uno de los miles de jóvenes, ahí está mi hijo Alejandro, ahí están los 30.000.
Hoy veía el diario, el mensaje del gobernador que él va a apoyar esto para que se esclarezca. También es algo nuevo para nosotros y ojalá se cumpla. Bienvenido sea.
Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes. Que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano.
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
Te puedo asegurar que nunca pensábamos las madres, abuelas, familiares que algún día íbamos a estar compartiendo estos días históricos. Más allá de Blaquier, entre otros, entre tantos, tantos que estamos condenando, realmente tampoco ellos imaginaron que eran los amos de la vida y de la muerte, pero les llegó y va a seguir llegando.
Y hoy nosotros podemos cambiar la historia. Se puede cambiar la historia, porque hay que seguir organizándonos. Tienen que haber miles y miles de banderas como hay acá, que acá estamos todos entreverados, donde podemos decir si nos podemos entreverar. Más allá que algunos no pensemos lo mismo, pero aquí hay una sola causa que nos une.
Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias.
Enseguida regresa La Bruja de las